La semana pasada hemos visto que Jesús sanó a un paralítico, el cual fue llevado por sus cuatro amigos, ¿se acuerdan? Delante de la presencia del Señor. Estos patas encontraron un hueco en el techo, o mejor dicho, hicieron un hueco en el techo y metieron al pobre paralítico por el hueco y lo pusieron en la presencia de Jesús. Aprendimos que no hay excusa ni impedimento alguno para poder venir delante del Señor. Las excusas y los impedimentos siempre los ponemos nosotros. Jesús, al ver la fe de ellos, ¿qué hizo? Le dijo al paralítico, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Y después le dijo, levántate y anda, y agarró su camino y se fue. Después vimos que Jesús llamó a Mateo, a Leví, un publicano. ¿Quién era un publicano? Uno que cobraba impuestos. Era un judío que servía a Roma. Y los publicanos eran odiados por los judíos porque los consideraban traidores. ¿Ya? Los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Eran los que pertenecían a un partido político, que eran religiosos de la época, y ellos se quejaban. ¿Y se acuerdan cuando estuvo con el paralítico? Primero los fariseos pensaban, ¿no? Decían, ¿quién es este que puede perdonar los pecados? Y Jesús les amparó los pensamientos y les dijo, pero para que vean, ¿no?, que puedo perdonar pecados, levántate y anda. Después ahora, que los fariseos fueron donde los discípulos se le dijeron, oye, ¿cómo es posible que coma y beba con los publicanos? Ya no pensaban, ahora hablaban, pero ¿hablaban con quién? Con los discípulos. No querían enfrentarse a Jesús. Y Jesús respondió, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Dentro de este contexto, no debemos olvidar lo que Jesús está haciendo. Jesús está predicando la palabra. Jesús está anunciando el evangelio del reino de Dios. Versículo 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron. Muy bien, hasta ahí nomás. ¿Qué estaban haciendo o qué estaba sucediendo ahora en la escena? ¿Se acuerdan? ¿Qué está pasando? Mateo ha hecho un almuerzo, una comida o lo que fuera. ¿Ya? Hay una comida y están en su casa comiendo no solamente Mateo, sino también sus patas que también eran publicanos y obviamente muchos pecadores por ahí. De tal forma que la sala o el comedor estaba lleno de gente que los fariseos consideraban horribles. En medio de esta cena o de este almuerzo o de esta comida, los fariseos se escandalizan y dicen, los discípulos de Juan, Marcos narra, los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron. ¿Qué cosa es el ayuno? ¿Qué es el ayuno? Básicamente es no comer. Es privarse de comida o de bebida. Generalmente un ayuno duraba hasta la noche. Ya empezaba en la mañana y duraba hasta la noche. Por eso es que nosotros cuando nos levantamos, ¿qué hacemos? Tomamos desayuno. Desayuno. O sea, estamos cortando la falta ¿de qué? De comida desde la noche anterior. Claro, hay algunos que se levantan a medianoche y abren la refrigeradora y comen, ¿no es cierto? No, lo estoy mirando solamente, no crean que eso es lo que hace Hugo. No, y que lo que sucede, Pedro puede hacer eso, creo. Yo creo que Pedro se levanta a medianoche y abre la refri. Y por eso es que se llama desayuno la primera comida del día, porque estamos cortando el ayuno. Generalmente el ayuno, normalmente el ayuno duraba un día. Pero vemos en la palabra de Dios que había ayunos de 3 días, de 7 días, de 7 semanas, de 3 semanas, que es 3 veces 7, 21 días, y ayunos de 40 días. ¿Por qué ayunaban las personas? Generalmente los ayunos que encontramos en el Antiguo Testamento se hacían por dos razones. Uno era el ayuno que podían hacer los profetas o los sacerdotes, que servía para de alguna forma sintonizarse mejor con la presencia de Dios, ¿ya? Y estar más atentos a lo que Dios quería decirles a ellos. Entonces ellos ayunaban por esa razón. Pero la razón que encontramos con mayor frecuencia en el Antiguo Testamento, aunque ustedes no lo crean, no es esa. Se ayunaba generalmente porque alguien había muerto, o por conmemorar catástrofes nacionales, o para pedir perdón, o en señal de arrepentimiento. El ayuno generalmente denotaba tristeza, y se ayunaba porque uno estaba arrepentido de sus pecados, y estaba triste por haber cometido pecados. Entonces la razón del ayuno era manifestar tristeza y humillación. También expresaba penitencia por el pecado. He pecado, entonces ayuno como penitencia por haber pecado, ¿ya? También es una señal de conversión. La gente demostraba su intención de convertirse a los caminos de Dios ayunando. También era un acto de solidaridad. Por ejemplo, cuando la reina Esther fue a hablar con el rey, ¿no?, a sacrificarse, entre comillas, por el pueblo, todo el pueblo ayunó por solidaridad, para estar de alguna forma como dándole un apoyo moral a Esther, que iba a ir a dar su vida para pedir por su pueblo. Entonces, ayunaban por estas razones. Generalmente el ayuno, no olviden esto, denotaba luto, tristeza, pena. Estoy ayunando porque estaba llorando, algo malo habías hecho, algo malo te había pasado. Dos de los pasajes más famosos en el Antiguo Testamento con respecto al ayuno son Isaías 58 y Zacarías capítulo 7. Son dos capítulos que hablan solamente del ayuno. El primero, Isaías 58 dice: el ayuno escogido por Dios, es el título que ustedes van a ver en sus Biblias. El ayuno escogido por Dios, cuando Dios le está hablando a Isaías, le está hablando acerca del ayuno, le está diciendo que el ayuno significa no solamente privarte de algo. O sea, tú dices, voy a ayunar hoy día, entonces no desayunas, no almuerzas y tampoco cenas, ¿ya? Pero esa comida que tú dejaste de comer, ¿no?, de comer, tú tenías que dárselo a alguien que necesitaba comida. Entonces no solamente era dejar de comer, estoy en huelga de hambre, Dios, no, sino que tú dejas de comer, ayunabas por un propósito, de repente por arrepentimiento, por cualquier propósito que hemos mencionado, pero lo que tú dejabas de comer se lo dabas a alguien que lo necesitaba. Entonces ese era uno de los ayunos, o el sentido del ayuno verdadero, el sentido que Dios le daba al ayuno. El otro sentido, en Zacarías 7, hay una pregunta acerca de si está mal ayunar, se debe ayunar. Entonces Dios le contesta al profeta y le dice que en realidad no es que sea malo o bueno ayunar o no. El problema no es si ayunas o no ayunas. El problema es cuál es tu actitud o la intención de tu corazón a la hora que estás haciendo el ayuno. Porque hay quienes ayunan, pero con la intención del corazón totalmente equivocada. Y eso vamos a verlo un poquito más adelante. En el Nuevo Testamento, los judíos también ayunaban. Algunos ayunaban los lunes y los jueves, todas las semanas. Ellos habían convertido una tradición. La ley de Dios solamente le pedía al pueblo que ayunara una vez al año, nada más, solo una vez al año. Pero los religiosos convirtieron esta ley de Dios en una costumbre y establecieron que se debía ayunar dos veces por semana. Sin embargo, algunos lo hacían de buen corazón. Jesús ayunó 40 días porque estaba en comunión con el Padre, estaba preparándose para el ministerio. Cornelio también es otro en Hechos capítulo 10, los cristianos de Antioquía en Hechos capítulo 13, Pablo y Bernabé ayunaron antes de emprender una misión, y se registra una recomendación de Pablo para los matrimonios que ayunen, cosa que yo no practico. Algunos opinan que hay algunos pasajes, como el de 1 Corintios, que le recomienda el ayuno a los matrimonios, que no deberían ser tomados en cuenta porque no aparecen en los manuscritos más antiguos, ¿Se acuerdan que jueves hablamos de los manuscritos? Los manuscritos más antiguos siempre son los más fidedignos. Y en algunos manuscritos antiguos no aparecen algunos de estos pasajes. Pero eso no es importante. Lo que sí es importante es saber que el ayuno sí era tomado en cuenta por la iglesia primitiva. Jesús no canceló la práctica del ayuno, pero le pidió a sus seguidores que cuando ayunaran, lo hicieran poniendo sus ojos en el Señor y no en el ayuno. Porque, repito, hay muchos que en la actualidad ayunan. Y lo han escuchado. Vamos a ayunar para que Dios nos conteste y nos dé el templo que necesitamos. Y ayunan. Tenemos que ayunar. Vamos a ayunar para conseguir lo que necesitamos. Y van y ayunan para conseguir. Eso no es ayuno. Eso es una huelga de hambre. Señor, si no me das, no como. ¿Cómo vamos a ayunar así? Esa no es la actitud del corazón. Pero sí podemos ayunar, por ejemplo, decir un día, chicos, ¿qué tal si ayunamos en Año Nuevo? Ayunamos en Año Nuevo para buscar dirección de Dios para el próximo año. Eso tiene un sentido válido. Tiene un sentido, claro, no se asusten, va de parrillada en Año Nuevo. Pero en algún momento de repente lo vamos a hacer. Vamos a decir, ok, siento en mi corazón que tenemos que ayunar por esto. Y vamos a ayunar, pero para buscar dirección, no para chantajear a Dios. Señor, no como hasta que me des esto. No, de ninguna manera. Muy bien, ahora, después de esta explicación, dentro del contexto donde están sucediendo las cosas, podemos pensar lo siguiente, que primera posibilidad, era el día de ayuno nacional, cuando ellos estaban comiendo en la casa de Mateo, lo cual dudo, ¿por qué? Porque si fuera el día de ayuno oficial en el pueblo, yo les aseguro que Jesús no estaría almorzando, sino realmente estaría ayunando, cumpliendo la ley. Por lo tanto, ese no era el día. Entonces, o era lunes, o era jueves. Pero el lunes o jueves era el mandato de la tradición humana. Y apunten en sus cabezas, tradición humana, igual costumbre. ¿Ya? Eso ténganlo en mente, porque el título de la prédica de hoy es Dile no a la rutina, a la costumbre. Yo recién digo el título, ya. La cosa es que estoy casi convencido que era o lunes o jueves, que era el día que la religión había establecido que se debía ayunar. Pero como no era algo que estaba dentro de la ley de Dios, entonces simplemente Jesús estaba comiendo con todos en la casa de Mateo. Entonces los fariseos decían, Juan y sus discípulos ayunan. ¿Por qué ustedes no ayunan? ¿Por qué? Bueno, me comí el versículo, dice así. ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Le preguntan a Jesús. La primera vez, ¿se acuerdan? Ellos cavilaban en sus mentes. ¿Quién es este para perdonar los pecados? La segunda vez fueron y le preguntaron a los discípulos. Oye, ¿por qué tu maestro se sienta con los pecadores? Pero ahora los fariseos son tocados en un área... Son tocados en un área que les duele, que les molesta. Y es un área que nos molesta a nosotros. ¿Sabes cuál es esa área que nos molesta a nosotros y que no queremos tocar? El área de nuestras costumbres y nuestras rutinas. Cuando tienes una rutina, no quieres cambiarla. Te acostumbras a ella. Y ahora vamos a tratar de ese tema. Y los discípulos, los fariseos, estaban viendo que Jesús estaba rompiendo, ¿qué cosa? Una costumbre religiosa, una rutina de ayuno que ellos habían mandado hacer. Si este hombre que predica la palabra no ayuna, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que en esta iglesia el pastor predique en shorts? ¡Qué barbaridad! Tiene que predicar en terno. ¿Cómo puede ser que el baterista, el ministro de la batería, venga en shorts? Encima con las piernas feas que tiene. Y la gente religiosa empieza a escandalizarse por esas cosas. Empieza a romperse el cerebro y no entiende por qué somos diferentes. ¿Por qué tenemos otras costumbres? ¿Por qué tocamos la música como la tocamos? Yo me he visto en forma normal en una iglesia un guitarrista con distortion. No es lo normal. Siempre son la guitarrita, la guitarrita de palo. A lo más ponen un órgano por ahí que hace tin, 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 tin. Y no salen de ahí. Cualquier otra cosa que tú pongas, ¡escándalo! ¿Cómo es posible que no pase la canastita y las ofrendas? Pero si es el templo de Dios, no pueden hacer eso. Tienen que pasar. Y cuando empiezas a romper los esquemas, la gente empieza a volverse loca y empieza a atacarte. Hasta inventan mentiras. Hasta inventan mentiras. Y mentiras las que están hablando de nosotros, de las últimas que me he enterado. Y me dan risa. Me dan risa. Si quieren más ese chisme, que ya después les voy a contar. Hay muchos cristianos que piensan que el domingo tienen que ir a la iglesia. No, si no voy el domingo a la iglesia, papá lindo me va a castigar. Tengo que ir a la iglesia. Porque si no voy a la iglesia, estoy pecando contra Dios. Y hay iglesias que tienen dos reuniones, una en la mañana y una en la noche. Calvary Chapel también acostumbra, cuando empieza a crecer la iglesia, a tener no dos reuniones el domingo, sino hay Calvary que tienen 7, 8 reuniones en la mañana solamente. Y empiezan desde las 7 hasta la 1 de la tarde, todas las reuniones seguidas. Pues bien, hay gente que cree que tiene que ir a todas las reuniones del domingo. Si no vas a la reunión de la mañana, uy, y hay de ti que te vean jugando fulbito en la cancha. ¡Es el día del Señor! ¡Ah, qué escándalo! Y si te vas a la playa, mejor será que te ahogues antes de venir que no vengas a la iglesia. Y no pueden entender eso. ¿Por qué? Porque se ha convertido en una costumbre. ¿Cuál es la costumbre más común que encontramos acá en nuestra sociedad en abril? Semana Santa. ¿Cuál es la costumbre de Semana Santa? En el mundo evangélico, las campañas. Campaña tras campaña. La palabra de la película Jesús la han pasado 1.353.000 veces. Y te aseguro que si la vuelves a pasar con los ojos cerrados, hasta la puedes narrar. Jesús ahora está, la palomita. La palomita está bajando sobre Jesús ahora. Sí, porque la película la han pasado tantas veces que ya todo el mundo se la sabe. Llega Semana Santa, ¿qué es lo que vamos a ver? A Moisés, los 10 mandamientos, Ben-Hur, que hasta ahora no lo he visto, la película de Jesús, en marrón, en negro, en blanco y negro, en marrón, en blanco, y conforme van todos los colores. Después, Proyecto Génesis, infaltable Proyecto Génesis, todos los años. La Biblia, infaltable. Misterio de la Biblia, el Arca de Noé. La fuerza de la... ¡Oh, la Arca de Noé! La fuerza de la costumbre. Haces parrillada en Semana Santa y ¡ah! Se mueren todos. Pero se la pierden ellos. Y la carne está más barata, así que no se olviden, Semana Santa parrillada de todas maneras, ¿no? ¿Cuál es la otra costumbre? Visitar las iglesias. ¿Cuántas iglesias tienen que visitar? 7 iglesias. Y tienes que ir a 7 iglesias para que tengas una indulgencia plenaria, para que tus pecados sean perdonados. Y no solamente eso, sino que tienes que adorar al Santísimo, que es esa cosa de oro que tiene un pedazo de pan blanco ahí, y tienes que ir y arrodillarte y tocarlo para que tus pecados sean perdonados. Eso es la fuerza de la costumbre. Y el viernes, el día que murió Jesús, ni prendan la radio, porque es día de luto, día de penitencia. Y si no te gusta el bacalao, te reventaste, porque en todas las casas vas a encontrar bacalao, porque eso es lo único que se puede cocinar. La fuerza de la costumbre, las tradiciones humanas, la religión. Jesús está rompiendo ese molde. Y como yo sigo a Jesús, yo también rompo el molde. No me importa lo que hagan los demás. Yo sigo a Jesús. Jesús empieza a romper los esquemas. Pero hay otro problema. Nosotros empezamos a acomodarnos. Decimos, las costumbres. ¡Qué rico! Es más fácil cuando tengo una rutina. Y empiezo a meterme dentro de una rutina. Y empiezas a aburrirte. Estoy aburrido. La rutina. Siempre lo mismo. Siempre igual. Pero no quieres cambiar. ¿Sabes por qué? Porque es fácil, pues, estar en la rutina. ¿A quién no le gusta bañarse con agua tibiecita? ¡Rico! No te vas a bañar con agua helada porque te da frío. Y con agua hirviendo, bueno, yo sí porque me encanta, pero generalmente te bañas con agua tibia y está rico. Tranquilo. No hay terma, no saben lo que es agua tibia. La fuerza de la costumbre es tal que yo me acuerdo cuando era niño, hace muchos años, en el colegio nos llevaban a misa cada cierto tiempo. Y era tal la rutina, que yo podía entrar a la iglesia, sentarme y recitarme absolutamente toda la ceremonia, desde que empezaba hasta que terminaba. Y antes que la gente se paraba, yo decía, ahorita se paran, yo me paraba primero, se paraban todos, ahora se van a sentar, se sentaban todos, ahora toca pararse, se paran, ahora toca sentarse, se sientan todos, ahora viene a arrodillarse, se arrodillan, y ahora viene y se paran. Y yo toda la vida de la pasada en ese plan, vacilándome de todas las tonterías que la fuerza de la costumbre y la fuerza de la rutina hacían. Dense la paz. ¿Tú qué te importa? ¿Estás pensando que el partido de fútbol, que quién es este, qué me importa que se pudra la guerra con Irak? Y ahí se están dando la paz. La fuerza de la costumbre. Van a la iglesia y no saben ni lo que están haciendo. La fuerza de la costumbre. Eso pasa también en nuestras iglesias cristianas. Nos acostumbramos. Hay iglesias en donde tú, si no vas ese día a la iglesia, miras tu reloj y dices, 7:44, en este momento están pasando la cajita de las ofrendas. 7:47, el pastor está saliendo adelante. A las 7:54, el pastor empieza a predicar. Es todo tan rutinario que ya te sabes de paporreta todo cómo va a suceder. Pero ¿sabes qué pasa? Nos encanta la rutina. Nos encanta que las cosas sigan por inercia. Y no nos gusta hacer cambios. Versículo 19. Lo que pasa es que una cosa es lo que sucede en el mundo y una cosa es la cosa del Señor. Las cosas del Señor son libres, son dinámicas, no son rutina. Las cosas con el Señor jamás pueden volverse rutina, y de eso vamos a hablar más adelante. Rutina, la rutina. Y nosotros también convertimos en rutina muchas cosas y empezamos a aburrirnos. Versículo 19. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Jesús ha captado bien la idea. ¿El ayuno para qué era? Para demostrar que tristeza, lamento, dolor. Pero Jesús está ahí. Él es el esposo. Cuando está el esposo, a nadie se le va a ocurrir ayunar. O sea, el día de la parrillada, que es el domingo 31 para primero, vamos a hacer una parrillada acá, ese día no vas a venir acá y vas a decir, oye, tu carne, estoy ayunando. O sea, a nadie se le ocurre ayunar en ese momento. Jesús está diciendo, hey, no pueden estar tristes, no pueden estar quejándose, golpeándose el pecho cuando yo estoy acá, porque Jesús es el esposo. Y con él tienes que disfrutar el momento. Pero vendrán días cuando el esposo le será quitado. Él está hablando de sus discípulos. Y le está diciendo a todos. En algún día, dentro de no mucho tiempo, el esposo, o sea yo, les va a ser quitado. ¿Por qué les iba a ser quitado? Porque Jesús iba a morir. Iba a entregar su vida por sus pecados. Y ahí habrá tiempo de tristeza, tiempo de lloro, tiempo de llanto. Los fariseos no entendían lo que estaban escuchando. Miraban y decían, ¿y qué tiene que ver esto? Y Jesús inmediatamente da un giro a la explicación. Y ataca el problema de fondo. El problema de fondo no es si ayunan o no ayunan. El problema de fondo es la actitud. Y esto es lo que nos interesa el día de hoy. Quiero que prestemos atención porque o después de esta prédica cambiamos nuestra forma de pensar y nuestra actitud o seguimos en la rutina. Y lo vamos a analizar con mucha profundidad. El versículo 21. Nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. Y de otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. No entendí nada, están diciendo algunos. Muy bien, Jesús va a poner dos ejemplos para que entiendan. ¿Ya? En primer lugar, el ejemplo de la tela. Si tú tienes una ropa revieja, como esos pantalones que tú les cortas ya en la parte de abajo porque ya no da más el pantalón, que la tela simplemente, si la jala se rompe, ¿no? ¿Has tenido un pantalón esos que jalas y se rompe? Muy bien. A ninguno de ustedes se le ocurre ir y comprar un pedazo de tela nueva y parchar el hueco del pantalón. ¿Por qué? Porque la tela nueva es más fuerte. Y tarde o temprano la tela nueva va a jalar la tela vieja y la va a romper. ¿Ya? Ahora, Jesús va y da otro ejemplo simultáneamente, el de los odres. ¿Qué cosa es un odre? Un odre está hecho de cuero de cabra. Es el pellejo, está hecho de cuero de vaca. Es una bolsa en donde se echa el vino. Como una bota, pero miren, fíjense que es como un globo, ¿ya? Un globo. Metes el vino adentro y cierras este envase de cuero. Cuando tú metes el vino nuevo, ¿qué es el vino nuevo? El vino nuevo es el jugo de uva con sus cáscaras completo, sin fermentar, que es metido dentro de esta bolsa, para que el proceso de fermentación y maduración se empiece a llevar a cabo y el jugo de uva se convierta en ¿qué? En vino. Este proceso se llama fermentación, ¿ya? Es un proceso natural. Demora no sé cuánto, creo que 21 días, ¿no? 40 días, no sé cuánto, en la universidad ni me acuerdo cuando hicimos eso. ¿Qué sucede? La fermentación genera gases, ¿ya? El alcohol empieza a generar gases. Estos gases, cuando está cerrada la bolsa, empiezan a hinchar la bolsa, como un globo. ¿Y qué pasa? Si el odre es viejo, ¿qué va a pasar con el odre? Se va a reventar. Tarde o temprano se va a reventar. Entonces, ¿qué haces para que eso no suceda? Metes el vino nuevo, ¿en dónde? En un odre nuevo. Si tienes una tela vieja, un pantalón viejo, no le vas a poner una tela nueva. Muy bien. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús con esto? Lo que está diciendo Jesús es lo siguiente. No podemos agarrar nuestras costumbres, nuestros ritos, nuestra rutina y tratar de incorporarle las cosas del Señor. Porque tarde o temprano algo va a suceder. He visto y he vivido estar en iglesias que no pudieron salir de la fuerza de su tradición y sus modelos antiguos y trataron de incorporar cosas nuevas. ¿Qué pasó? El chupo, ¿qué pasó? Reventó. Tarde o temprano tendrá que reventar. Porque no podemos poner las cosas nuevas del Señor dentro de cosas viejas que están regidas por la tradición y por la fuerza de la costumbre. Algunos de nosotros estamos cayendo en la rutina y en la costumbre. Si tú a eso le quieres meter o acomodar las cosas de Dios y del Espíritu Santo, tarde o temprano, ¿sabes qué va a pasar? Vas a reventar. No vas a dar más, te vas a estresar, vas a agarrar tus cosas y vas a decir, me aburrí, ya no quiero ser cristiano. Porque estás tratando de forzar una situación. Tus costumbres, tu rutina, no la quieres dejar. pero también quieres meter las cosas del Señor. No puedes. Tienes que destruir para construir. Tienes que meter lo nuevo dentro de vasijas nuevas. Y eso es lo que vamos a seguir viendo. Según de Corintios 5:17, quiero que apunten. Y ese lo deben saber de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. ¿Qué haces cuando te das cuenta que tu cristianismo se volvió una rutina? Alguno de nosotros nos está pasando. A mí me ha pasado. Y a veces me sigue pasando. Y de repente te das cuenta que estás dentro de una rutina aburrida. ¿Qué haces cuando te das cuenta de esto? ¿Qué puedes hacer? Hay un pasaje que conocemos nosotros, que ya hemos estudiado y por el cual ahora vamos a navegar. Es Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 al 21. Y todos vayamos a Apocalipsis porque vamos a dejar Marcos por un momento. El famoso pasaje del vómito de Dios. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Ya hemos hablado de esto antes, ¿se acuerdan? Le hemos dado una explicación a esto. Pues bien, podemos encontrarle otra explicación también, que también es válida para este pasaje. No es el que ustedes siempre conocieron tampoco. En primer lugar, Jesús dice, no eres ni frío ni caliente. Eres tibio. No hay cristianos fríos, ¿está claro? Pero sí hay cristianos tibios. Y también hay cristianos calientes. Los fríos son aquellos que no conocen al Señor. ¿Ya? Y eso tiene que estar bien claro. No hay cristianos fríos. Ese cristiano sí también está frío, dice. No, eso no existe. Tampoco hay la tibieza en el sentido de la medio carnalón, medio tibio, medio carnalón. Tampoco es eso. Vamos a darle un sentido diferente ahora. El primer sentido que le dimos la vez pasada, apunta sus preguntas para el final. El primer sentido que le dimos la vez pasada fue el no definido, ¿no? Cristiano que no está definido, que no es estable, y es válido. Pero ahora vamos a ver otra cosa. Los tibios son aquellos que son llevados por la rutina, por la fuerza de la costumbre. Aquellos que se dejan llevar por lo que normalmente te hace en la iglesia o en tu vida cristiana, tus propias normas. En otras palabras, eres un cristiano que se deja llevar por la inercia, nada más. Tibio. Me dejo llevar por la inercia, tibio. Y Jesús dice, ojalá fueses frío o caliente. ¿Por qué Jesús se dirige a los tibios, aquellos que tienen la fuerza de la costumbre, la fuerza de la rutina, y les dice, ojalá fueses frío o caliente? El frío, ¿qué cosa hemos dicho que puede representar? Aquellos que no conocen a Dios. ¿Por qué les dice a un tibio, ojalá seas frío o caliente? ¿Sabes por qué Dios dice eso? No porque Él esté deseando que un cristiano tibio se vuelva frío, porque eso no puede suceder. Un cristiano siempre va a ser cristiano, ¿correcto? Pero ¿sabes qué pasa? Una persona que está fría, que está muerta, que no conoce a Dios, es más fácil que después que se entregue a Cristo, empezar a construir su vida sobre la base de la palabra de Dios. Pero un tibio, ¿quién lo cambia? Alguien que ya está acostumbrado a algo, ¿quién lo cambia? Un tibio no quiere cambiar. Es más rico estar en un ambiente tibio que cualquier otra cosa. No va a querer cambiar. Es difícil. Va a ser mucho trabajo cambiar a esta persona. Dios lo va a hacer, sí lo va a hacer. cuando veamos más adelante lo que esta persona tibia haga. Pero Jesús le está diciendo, nos está diciendo a cada uno de nosotros, prefiero que seas frío porque va a ser muy difícil en esa condición de tibio que yo pueda hacer algo por ti. Porque encima, ¿sabes qué? El tibio no quiere salir de su estado. No quiero. Quiero seguir con mis costumbres. Quiero seguir con mi religión. Mi rutina. Mira, no estoy del todo contento, pero... o sea, las cosas funcionan, las cosas caminan. Total, ¿qué problema hay? Cuando estás tibio, ¿qué es lo que prefieres hacer? Nada. Seguir tibio. Me gusta. Pero mala noticia, los tibios le dan asco a Dios. Los va a vomitar. Les produce náuseas. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es un Dios de costumbres ni de rutina. No podemos hacer nuestro cristianismo una rutina. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que estamos en un estado de tibieza espiritual? Porque podemos darnos cuenta. ¿Qué dice el versículo 17? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Cuando estamos en un estado de tibieza espiritual, ¿sabes qué sucede con nosotros? Te crees que no necesitas más. Te crees que no necesitas cambiar de rumbo. Te crees que simplemente, ya pues, como soy salvo, ya llevé verdades fundamentales, ya sé que no voy a perder mi salvación, y ya sé que Jesús murió por mí, sé que Jesús me escogió delante de la fundación del mundo, ¡aleluya! Vamos a relajarnos. Y sigue tibio. Dices, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. ¿Para qué voy a seguir ensayando? ¿Para qué? Total, si todo sale, guiado por el Espíritu y sale, ¿no? ¿Para qué voy al estudio bíblico? Total, ¿qué más puedo aprender? Ya sé lo que necesitaba saber, no necesito saber más. ¿Para qué me voy a levantar al desayuno de hombres a las 7 de la mañana? Si ya lo sé casi todo. Total, estoy feliz con lo que tengo, no necesito más, no necesito cambiar, estoy feliz, soy salvo, me voy al cielo, nos vamos al cielo. Yo no quiero ser un tibio. Yo no quiero provocarle vómito a Dios. No quiero que él, que yo le dé náuseas. ¿Te has sentido alguna vez? ¿Sientes que la rutina te alcanzó? ¿Nunca te ha pasado? Si no, te va a pasar. Pero ojo, date cuenta que tú, como dice el versículo 19, y yo, no somos más que desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Jesús es muy radical. Cuando empezamos a entrar a la rutina, a esa falsa seguridad que creemos tener, que no necesitamos nada. ¿Y para qué? No quiero pedirle perdón a Dios. ¿He escuchado eso? No quiero pedirle perdón a Dios. Estoy bien así. Nos sentimos seguros. Pero ¿sabes qué? Tenemos que darnos cuenta de algo. Jesús está diciendo, ¡hey! ¡Yuhu! ¡Date cuenta de algo! Eres nada. Sin Jesús, nada somos. Acuérdense de eso. Sin Jesús estamos muertos. No tenemos nada. Merecemos la muerte. Es verdad, no vas a perder tu salvación. Eso jamás lo vas a perder. Pero ponte a pensar que si no tuvieras a Jesús, estarías podrido, lejos de la presencia de Dios. Pero no todas son malas noticias. Ahorita todos están así. He venido a que me flagelen hoy día. No, pobres ovejitas. Jesús nos llama la atención. Jesús dice, chicos, hijos míos, no sean tibios, no seamos tibios. Hay una salida. ¿Cómo puedo salir de la tibieza? Si hoy día me siento tibio, o creo que estoy tibio, ¿cómo hago para salir de esa tibieza espiritual? ¿Cómo hago para romper con la rutina? ¿Cómo hago para recuperar mi primer amor? Bueno, en primer lugar, empecemos con las cosas básicas, las cosas elementales. ¿Te acuerdas cómo eras al principio, cuando recién empezábamos? ¿Te acuerdas cómo éramos cuando recién empezaba la iglesia? Teníamos muchas ganas, mucha energía, queríamos... ¿qué hay que hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo ayudar? ¿Cómo puedo aprender? Hay que recuperar esas primeras cosas. Pero en primer lugar, Jesús nos da la respuesta en el versículo y dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. En primer lugar, tenemos que ir a la fuente, a Jesús. Si tenemos tradición, tenemos rutinas en nuestras vidas, vayamos a Jesús nuevamente. Señor, vengo a ti porque tú eres la fuente de la vida. Vengo a ti porque me he dado cuenta que estoy cayendo en la rutina. Vengo a ti porque estoy aburrido, Señor. Ayúdame, Señor Jesús. Por favor, sácame de esto. Tienes que reconocer, en primer lugar, que Jesús es la fuente de todo lo que tú necesitas. Y no tu tibieza o tu costumbre. No lo que tú crees que es. Y dice, compra de mí oro refinado en fuego para que seas rico. El oro representa dignidad y gran valor. Comprar oro por parte del gran proveedor es poner nuestras vidas o poner en nuestras vidas lo que es más importante. ¿Qué es lo más importante para nuestras vidas? ¿Qué es lo que debe ser más importante en nuestras vidas? ¡Jesús! Jesús tiene que ser lo más importante en cada una de nuestras vidas. A Él debemos ponerlo en el medio, levantarlo, comprar oro, reconocer a Jesús en todos nuestros caminos y en todas nuestras situaciones. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Las vestiduras blancas son la salvación, la santidad. Recuerda la muerte de Jesús. Recuerda que Jesús pagó por sus pecados. Recuerda que Él te sacó de las tinieblas a su luz admirable, no para que estemos en la rutina, ni en la religión, ni para que estemos así, deprimidos, con nuestras caras tristes. No, Jesús vino para salvarnos. Recúbranse de la santidad de Dios y de su salvación. Cada día tienes que hacer esto. Y la cuarta cosa, unge tus ojos con colirio para que veas. En otras palabras, date cuenta de lo que está pasando. No debemos cerrar nuestros... No quiero cambiar. No, quiero quedarme tibio. No. Limpia tus ojos. Despierta. Y anda hacia Jesús, que Él está ahí para recibirte. Y si no quiero, ¿qué pasa si no quiero? ¿Qué dice el versículo 19? ¿Qué dice el versículo 19? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si no quieres salir de tu rutina y de tu estado vegetativo espiritual, no te preocupes. A pesar de que Dios te está diciendo, hey, ven, acércate a mí, yo te voy a ayudar, unge tus ojos con colirio, compra oro refinado, viste de acá, si no quieres, a patadas te hago regresar vacío, Señor. Porque eso es lo que está diciendo, yo amo y reprendo, yo castigo y reprendo a los que amo. Pero no pienses que el castigo es, ¡ajá! ¡No quieres dejar de ser tibio! ¡Ahí te va una lepra! ¡Jua! Y es una lepra. No. Esa no es la clase de castigo que Dios te va a mandar. ¿Ya? Ahora vas a ver lo mal que te va a ir. Vas a ver. Porque hay sitios donde te condenan. ¡Si no regresas a los caminos de Dios! Ten cuidado porque Dios te va a castigar. No, ese no es nuestro Dios. El castigo que Dios da es un castigo, sí, te va a doler. ¡Au! Pero te va a doler para que entiendas, para que salgas de ese estado catatónico espiritual. Va a decir, oye, no sigas así. Cambia. Regresa a los caminos. El problema es cuando vemos muchos tibios y no son castigados. Algo está pasando. ¿No serán hijos de Dios? Pero no los miremos a ellos. Miremos a nosotros mismos. Mira tu tibieza. Ahora, ¿Puedo evitar el castigo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podemos evitar el castigo? Si Dios te castiga, ¿por qué? ¿Por qué te castiga? Bueno, porque te ama. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por necio, pues. Porque si Dios te está diciendo, ¡oye, reacciona, hijo! Y como le digo a San Andrés, no agarres eso, no agarres eso, hijo, no agarres, no toques, ¡pa! Listo, se acabó el problema. Se acabó mi potito y ahí quedó. No más vuelve a agarrar. ¿Pero puede evitarlo? Claro que puede evitarlo. ¿Cómo lo evita? Agarrando, obedeciendo, haciendo caso. ¿Cómo evitas el castigo? Que dice el versículo, sé pues dos cosas. En primer lugar, celoso y arrepiéntete. Dos cosas muy simples. ¿Qué cosa es ser celoso? A mi hermana nadie la mira. ¿Eso es ser celoso? No, eso no es ser celoso. Eso es ser un enfermo. ¿Qué cosa es ser celoso? ¿Qué cosa es ser celoso? Ser celoso es ponerle mucho esmero y dedicación a algo. Entonces, ¡ey, hijo! ¡Sé celoso! ¡Ey, vamos! ¡Ponle ganas! Como dice Chucky, ¿no? ¡Métele ganas al asunto! ¡No te dejes llevar por la rutina! ¡No vengas así! ¡Uy! 6:30. ¿No? O sea, métanle ganas, sean celosos. Se enfoca. Sean celosos. Pónganle empeño a las cosas. Si la reunión empieza a las 6:30, bueno, pues estén antes para ver qué cosa hay que hacer. Vengan antes de tiempo. Si hay algo que hacer, si hay algo que ayudar, si hay algo que poner, si hay algo que mover. Algo que limpiar. Métanle ganas. Cada día cuando se levanten, oren a Dios. Señor, pero así con ganas, Señor. Métele ganas a tu relación con Dios. Sé celoso. Y la segunda es, arrepiéntete. Aquí es, cambia tu forma de pensar. Cambia tu actitud. Tenemos que cambiar nuestra actitud, nuestra forma de pensar. Es algo que tú tienes que hacer. Si te das cuenta, es un esfuerzo que tú y yo tenemos que hacer. Esforzarnos por mejorar nuestra relación con Dios y por cambiar nuestra forma de pensar. En algún momento hemos leído que depende de nuestros sentimientos. No, no es cierto. No es algo que depende de lo que yo sienta. Es algo que depende de lo que yo tengo que hacer. No se dejen llevar por sus sentidos, no dejen que sus mentes les venzan y vuelvan su cristianismo una rutina. ¿Qué sucede cuando tú cambias tu forma de pensar y le metes ganas al asunto? Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El famoso pasaje de la comida con Jesús. Si tú le metes ganas y te arrepientes, hay una promesa para ti. Jesús está ahí para tener una relación personal contigo y romper con la rutina. ¡Hey! ¿Saben por qué yo puedo pararme acá y predicar así? En shorts, con toda libertad y ser feliz y eso, venir en shorts y tocar y no hacerse faldas y van a tocar con su guitarra eléctrica y ser feliz. ¿Saben por qué? Porque le podemos meter ganas, porque servimos a un Jesús vivo, a un Jesús que está allí para que nosotros tengamos una relación con Él. Cada uno de nosotros tiene que buscar tener una relación con Jesús y meterle ganas a la relación. Si no le quieres meter ganas y seguir en la rutina, te puedo dar una lista de iglesias en las cuales puedes acomodarte bien. Y seguir la fuerza de la costumbre. Hay una película, ¿no? La fuerza de la costumbre. La religión. La fuerza de la costumbre. La podemos pasar en Año Nuevo de repente. Es muy graciosa. Donde podemos ver cómo muchos cristianos nos acostumbramos a ser cristianos. Estás tan acostumbrado a ser cristiano. Y yo me doy cuenta en mi propia vida de esto. Que cuando doy gracias por los alimentos, ya es una cuestión mecánica ya. Gracias, Señor, los miembros de tu nuevo brazo, en el nombre de Jesús, amén. Plac. Y siguiente comida, Señor, gracias, Señor, por los alimentos, en el nombre de Jesús, amén. Plac. El desayuno, Señor, te doy gracias por los alimentos, y para variar un poquito, y por el desayuno que me das, amén. Plac. Empiezas a caer en la costumbre, empiezas a caer en la rutina. Hay que romper eso. Oye, Jesús está ahí en la mesa. Jesús, gracias, Señor, que no tengo un pan para comer. No sé, ahora de otra forma, ¿no? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, juntos. Y el versículo 21 es la cereza en la punta de la torta. O el collar de perlas en el vestido negro, los más. Esto es un ejemplo, ¿no? Qué profundo. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Una promesa para ti, pero es una promesa que te va a costar, por la cual sí tienes que luchar, porque contra la fuerza de la costumbre, la rutina y la religión, es algo que tú tienes que cambiar, es algo que tú tienes que dejar. Es algo en lo cual tú tienes que ser consciente y empezar a luchar contra eso. ¿Y sabes por qué? Porque tus sentimientos te van a mandar otra cosa. Te van a decir, no, el agua tibia es rica, quédate ahí flotando en la piscina. Tienes que salir de la piscina. Tienes que meterle fuerza. Tienes que empezar a caminar. Y dice el Señor, si vences, le daré que se siente conmigo en mi trono. Y yo quiero estar en la cola, ahí esperando, en el, ahí en el cielo, el siguiente, entrar y sentarme ahí. ¡Wow! Junto a Jesús en su trono, ¡qué alucinante! Pero para eso, métele ganas. Porque si no, no importa. Parte del montón. Ahí, la chusma cristiana. Entre todo el montón, que nadie se dé cuenta que estás ahí. No, yo quiero estar ahí, adelante, con Jesús, y que Jesús agarre y me diga, ven, lo hiciste bien conmigo. ¿Quieres hacerlo así o quieres seguir en la fuerza de la costumbre y la religión? Dios nos ha dado las herramientas para seguir adelante. Si quieres seguir siendo tibio, es tu problema. No podemos poner paños nuevos en ropa vieja, ni echar vino nuevo en odres, perdón, en odres viejos. Eso significa que tenemos que cambiar. Tenemos que romper todo lo que hemos construido y poner bases nuevas. Es un trabajo que tienes que hacer. Sé celoso. Empieza a construir nuevamente tu relación con Dios. Recuerda, ¿dónde fue que te perdiste en el camino? Y empieza de nuevo. Ok, ya. Hasta el día de hoy, ya. Ok. Hasta el día de hoy, todo ya. Llegué hasta acá, perfecto. Ya me he acostumbrado a ser cristiano. Me doy cuenta que estoy aburrido, me doy cuenta de que no pasa nada. Ok, empiezo de nuevo, Señor, contigo. Ya no voy a poner mis problemas, mis afanes, mi desgano, mi falta de interés. No, ahora voy a ponerle ganas y voy a empezar a construir. En otras palabras, no debemos empezar desde donde estamos. O sea, seguir con tu rutina y ahí sumarle las cosas del Señor. No, tarde o temprano vas a explotar. Sal de la tibieza, cambia tu mente, busca al Señor y no seamos como los fariseos que no podían romper sus esquemas mentales. Es difícil, yo sé que es difícil. Continuemos en el punto donde nos quedamos anteriormente, cuando estábamos haciendo las cosas bien. Chicos, hemos avanzado un año. Estamos a punto de acabar el 2003. La iglesia ha avanzado mucho, más de lo que cualquiera de nosotros esperaba. El Señor nos ha dado más de lo que pudiéramos haber pensado tener, tanto materialmente como espiritualmente. He visto cómo Dios ha ido cambiando sus vidas, cómo ha ido transformándolos. Veo cómo Dios sigue tocando sus corazones y poniendo en sus corazones estudiar la palabra, orar, predicar. hemos llegado hasta acá. ¿Y ahora qué? Compremos oro refinado, vistámonos con las ropas nuevas, seamos celosos, arrepintámonos y sigamos adelante a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y si alguien está desanimado, pues vamos, todos los demás, anímenlo para que salga adelante y se levante junto con nosotros. Vamos a orar. Señor Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte la gloria a ti, Señor, porque aquí estamos, y Dios, aquí están tus hijos, aquí están tus siervos, aquí estamos todos, Señor, para alabarte, para bendecirte. Y Dios, reconocer que no somos nada sin ti. Muchos de nosotros hemos llegado hasta acá y nuestro cristianismo en menos de un año se ha vuelto una costumbre. Mi Dios, yo quiero sentarme a tu lado, como dice tu palabra. Quiero ser un vencedor. Ayúdame a ser celoso, a meterle ganas, a estudiar tu palabra, a orar, a ser un cristiano de verdad. Cuando venga a la iglesia y hay algo que hacer, hacerlo para ti, con todas mis ganas, con todas mis fuerzas. Ayúdame, Señor, te necesito, Dios. Necesito que conviertas mi vida en un odre nuevo, en un pantalón nuevo, en una ropa nueva, y no parcharlo ni construir encima de esto. Destruye todas las cosas que hay en mí que me apartan de ti, Señor. Santo fuego, purifícame, lléname más de ti. Espíritu Santo, bautízame con tu Espíritu Santo esta noche. Lléname de ti. Bautiza a mis hermanos, Señor. Llénalos de poder para que puedan vivir una vida cristiana dinámica. Nadie va a un almuerzo o a una cena a mirarse las caras, Señor. Uno va a disfrutar la comida, a conversar. Señor, así quiero que sea mi relación contigo. Una relación dinámica para tu gloria y para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.